días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Esto ya lo venimos diciendo desde primera hora de la mañana, es el día oficial. Pero ya saben ustedes que aquí nos gustan los días mundiales frikis, que los hay para de todas clases y colores. Y hoy, aparte del Día Mundial del Teatro, es el Día Mundial de la Viagra. Bueno, esta pastillita tan conocida inicialmente fue diseñada para combatir la hipertensión y la angina de pecho. Lo que ocurre es que mientras todavía estaba en fase de estudio, los investigadores descubrieron que sí, que sobre la angina de pecho tenía un leve efecto, pero que lo que de verdad provocaba eran unas erecciones notables. Y así se comercializó tal día como hoy, en 1998.
La industria mundial de las toallitas húmedas es un gran negocio, facturando la cantidad de 2,2 millones de dólares en 2015. Pero no todo es bueno en el mundo de la limpieza, ya que el uso de estas está causando estragos en los sistemas de alcantarillado.
Bueno, pues acaban de escuchar una voz que ilustra un vídeo de 2016 alertando sobre el peligro que suponen las toallitas húmedas cuando las tiramos por el baño. Bueno, han pasado 3 años y todavía seguimos sin concienciarnos del problema que tenemos encima con este asunto. En Arroyomolinos, por ejemplo, colectivos ecologistas han estado denunciando vertidos químicos y aguas repletas de toallitas higiénicas que se vierten en el arroyo de los Combos, y parece que por fin se va a poner solución. Se lo vamos a contar en unos minutos.
¡Está despedido!
Bueno, ojalá nunca lleguemos a escuchar esto, pero hay que estar prevenidos por si acaso. ¿Sabemos todo lo que debemos saber en caso de que nos despidan del trabajo? ¿Dónde acudir? ¿Plazo de tiempo que tenemos para denunciar? ¿Diferencias entre despido objetivo e improcedente? ¿Indemnizaciones? Bueno, hoy se lo vamos a recordar todo en nuestros momentos legales. También tendremos nuestra ración semanal de A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que nos hablará de melanina, de macacos y de inteligencia artificial. En las madrecdotas de Nieves Ortiz, el protagonista de este miércoles será Andrei Kolkoten, modelo, actor, pianista, ingeniero de ferrocarriles y ruso. Todo junto y todo eso. Y en el ratito de oyentes,
bueno, ya han pasado 15 años desde aquella alternativa que tuve, ¿no?, con el programa Operación Triunfo, y gracias a Dios, pues bueno, aquí estamos y seguimos trabajando y seguimos soñando, ¿no?, gracias a la música, ¿no?
Bueno, pues sí, han pasado unos cuantos años desde que se dio a conocer en un concurso de televisión, pero ahí sigue incombustible Manu Tenorio, que estará hoy en este estudio para presentarnos su último trabajo, Llevo tu luz, un homenaje, dice él, a las mujeres que le han rodeado toda la vida, y hemos pensado que sería una buena ocasión para que en el ratito de oyentes ustedes nos hablen también de esas mujeres que les han marcado. Puede ser su madre, su hermana, una profesora, una escritora, en fin, la que ustedes quieran.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ahí está ya disponible nuestro WhatsApp para que nos manden sus mensajes escritos o de voz con esas mujeres que les han marcado. Oiga, y si quieren hacerle alguna pregunta a Manu Tenorio, pues también pueden utilizar este mismo WhatsApp. Y como cada día, también hemos salido a la calle, en esta ocasión a raíz de un estudio que refleja que los españoles cada vez compramos más productos de segunda mano. Lo que hace unos años era sinónimo de bajo poder adquisitivo, comprar o vender productos usados, hoy ya se ha convertido en una costumbre muy recomendable para frenar el exceso de consumo. ¿Lo hacen ustedes habitualmente? ¿Saben si los productos de segunda mano también están sujetos a algún tipo de garantía?
Yo utilizaría mucho más esto de la segunda mano, la venta o la compra, pero por falta de tiempo no lo he hecho.
Bueno, luego escuchamos el resto de las respuestas que nos han dado los madrileños en la calle. Y estén hoy muy atentos porque es último miércoles de mes y por lo tanto hay que dar a conocer el nombre del ganador o ganadora de nuestro concurso de microrrelatos del mes de marzo, que pasará, como saben, con el resto de ganadores de los demás meses a la gran final, cuyo premio será editar un libro con una gran editorial. Nos lo va a revelar la gran Ana Grau en sus libros Por un tubo. Además, analizaremos la actualidad en nuestra tertulia de mediodía con Jaime González y con Pedro Mansilla.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues fíjense, operarios del canal de Isabel II han comenzado a limpiar parte de los vertidos que colapsan las canalizaciones del agua en Arroyomolinos. Un mar de toallitas higiénicas, productos químicos y aguas fecales, aguas sucias que sin tratar en ninguna depuradora se están virtiendo directamente al arroyo de los Combos, al Guadarrama. El olor y la imagen lo dicen todo. Almudena Zaragoza es la presidenta de la Asociación Arroyo Verde, que ha denunciado ante la Fiscalía Medioambiental este problema, que por lo visto no es nuevo. Almudena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No es nuevo, sí, el problema, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente no es un problema nuevo, es un problema que hemos tenido desde el principio, casi, desde hace 9 años, desde luego se tenía ya que haber solucionado.
O sea, que los vecinos de la zona os encontráis con este problema, que no es menor, ¿eh? Cuidado, que cualquiera se ponga en la piel de cualquier vecino de Arroyomolinos y se encuentre con aguas fecales, con un mar de toallitas de estas que la gente tira muy malamente por el váter, con vertidos químicos y todo eso con las consecuencias que conlleva, Almudena, que supongo que son, aparte de un peligro para la salud, malos olores, suciedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, en realidad, bueno, lo que la gente más nota es el mal olor, ¿no? Y luego el aspecto que tiene, todas las toallitas colgando de tubos que no deberían de estar ahí. Y bueno, realmente la gente ahora mismo que sabe de dónde viene el problema, pues es que se pregunta por qué no se había hecho nada.
Claro, eso nos preguntábamos nosotros y hemos consultado con el Ayuntamiento, Almudena. Nos ha remitido un comunicado que ha publicado el Ayuntamiento, en el que se afirma que este Ayuntamiento de Arroyomolinos siempre ha mantenido una actitud de colaboración y de mano tendida con todas las instituciones que tienen alguna competencia o responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de dicho entorno medioambiental. Lo estoy leyendo literalmente. No sé si estás tú muy de acuerdo con esto.
Pues no, la verdad que no. Realmente, a ver, Arroyomolinos es un pueblo que ha crecido de manera muy rápida. Es decir, para que te hagas una idea, en 9 años hemos pasado de 15.000 a más de 30.000 personas y no se ha tenido en cuenta la planificación urbanística de expansión para esta canalización que se debía de haber llevado a cabo. No es que ellos colaboren o no colaboren, que no es cierto, no colaboran casi nunca porque ni siquiera nos escuchan. O sea, no es la primera vez que vamos a pleno, no es la primera vez que les mandamos cartas, nunca nos contestan. O sea, primero que no es verdad que colaboren y segundo, que no se ha hecho una planificación urbanística adecuada para el crecimiento tan brutal que ha tenido nuestro pueblo.
Claro, es que ha crecido mucho y sin embargo las infraestructuras no han crecido al mismo ritmo, ¿no?
Claro, ese justo es el problema, que realmente cuando éramos menos de 15.000 personas no teníamos obligación por ley de llevar estos residuos a ninguna depuradora, pero hoy en día somos 30.000 y hace más de 20 años que somos más de 15.000. Entonces, ¿por qué se ha seguido construyendo, por qué se ha seguido vendiendo casas sin tener una planificación de recogida de residuos? Porque, claro, ahora estamos así porque está saliendo el agua residual por todos sitios de la cantidad de gente que somos. Pero uh-huh. ¿Por qué no se ha ido haciendo con cabeza toda esta planificación urbanística?
Bueno, a lo mejor, no lo sé, Almudena, a lo mejor es que aquí hay un problema de competencias, porque por lo que sabemos, la red de saneamiento es de titularidad municipal. La gestión y el mantenimiento corresponde al canal de Isabel II y las acometidas son privadas, con lo cual aquí hay un follón impresionante.
Bueno, pero en eso tienes toda la razón del mundo. Realmente en casi todo lo que tiene que ver con temas medioambientales también está el plan urbanístico, hay diferentes legislaciones, diferentes organismos implicados, pero, jolín, yo siempre digo, ¿por qué no se ha colaborado? Quiero decir, para eso también existe la política, para que haya una colaboración y una organización entre las diferentes competencias. No es excusa que haya diferentes competencias. Es más bien pues que realmente aún es peor, o sea, ni siquiera han hecho el esfuerzo de organizarse para que todo funcione correctamente.
Bueno, tengo entendido, Almudena, que cuando llueve la canalización literalmente vomita toallitas de estas higiénicas. Y cuando no llueve, pues la cosa a lo mejor incluso empeora, porque entonces lo que vierte es las toallitas más agua maloliente que, aparte de todo, pues lleva muchísimo tiempo estancada.
Sí, efectivamente, cuando debe haber, según los responsables de la Confederación Hidrográfica que han estado cogiendo muestras y revisando estas semanas, debe haber un tapón en el sistema. O sea, no solamente que se vierta agua al río, sino que encima no se ha hecho un mantenimiento del interior, de los conductos, que eso debe ser limpiado. Entonces, claro, al haber este tapón, el agua sale por donde no tiene que salir, las toallitas salen por donde no tiene que salir y encima si llueve, esto empuja el tapón y ves algunos tubos de salida de agua de la lluvia llenos de toallitas, literalmente, como habéis dicho, un vómito de toallitas, porque uh-huh. salen a presión por sitios que no debería salir. O sea, que hasta incluso en el mantenimiento también hemos sido deficientes.
Bueno, creo que hoy hay una reunión, que el alcalde ha convocado una reunión a las 12 del mediodía para tratar este tema. ¿Vais a asistir vosotros?
No, a nosotros no nos llaman, pero bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo porque tenemos mucha ilusión de hablar, de quedar esta tarde con los partidos de la oposición, si es que sí que están dispuestos a hablar con nosotros, también están preocupados, y mañana en el pleno, una vez nos pongamos de acuerdo, tratar de hacer las preguntas oportunas y más por encima de todo eso, porque las responsabilidades ya las tomará quien las tenga que tomar, que lleguemos a un acuerdo para que el compromiso sea real por parte de todos los partidos.
Para que todos se comprometan a que gane quien gane en las próximas elecciones municipales, se ponga solución a este problema con el que os encontráis de manera recurrente. Ya decimos que hoy seguramente comienzan los trabajos de limpieza, pero esto debe ir más allá. Esto no se soluciona limpiando puntualmente cuando los vecinos denunciáis. Esto requiere un mantenimiento constante. Y luego también requiere, Almudena, la concienciación de los vecinos, ya en este caso no solo de Arroyomolinos, de todo el mundo. Dejemos de tirar las toallitas estas falsamente desechables por los inodoros, porque es que luego pasa lo que pasa.
Sí, la verdad que aquí el problema tiene muchas vertientes y sí que es cierto que la concienciación ciudadana también es algo importantísimo a la hora de reducir los impactos que genera en el medio ambiente. Es que estamos perdiendo nuestras especies. Hay muchas colonias de anfibios que han desaparecido de Arroyomolinos, aves que ya no nidifican, animales que ya no están. ¿De verdad queremos dejar este pueblo a nuestros hijos? Porque no es nuestro, es de las generaciones futuras, es de todos. Es cierto que esto es un problema de concienciación y de institución, es algo que trasciende a acusaciones particulares.
Pues tienes toda la razón, Almudena. Ya no solamente Arroyomolinos. Es que en este planeta estamos todos como de alquiler. Estamos de paso y tenemos que dejar después el planeta en perfecto estado a los que vienen detrás. A ver si entre todos nos concienciamos. Y en el caso concreto vuestro, oye, que se solucione. Ya decimos que operarios del canal de Isabel II empiezan ya a limpiar esos vertidos. Pero, hombre, que la solución vaya más allá de lo que son acciones puntuales. Almudena Zaragoza, presidenta de la Asociación Arroyo Verde, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por todo vuestro esfuerzo.
Un abrazo muy fuerte, que tengáis mucha suerte.
Gracias, buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7 y media, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Si son ustedes ciudadanos ejemplares, que no lo dudamos, seguramente no lo sepan, pero desde 2016 existe en Madrid capital, en la ciudad de Madrid, la prestación ambiental sustitutoria, una alternativa a la que cada vez se acogen más personas cuando llega la hora de pagar por una infracción cometida ensuciando la vida pública. A saber, está penalizado escupir, no recoger la caca del perro, dejar la basura fuera de los contenedores o miccionar en la calle. Dependiendo de la falta, pues así es la cuantía. Pero para que nos hagamos una idea, pues miren ustedes, las multas oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. ¿Que no queremos o no podemos pagar? Pues entonces tenemos otra opción. Víctor Sanabria es director general de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Señor Sarabia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Y qué ocurre cuando no queremos o no podemos pagar esa multa? ¿Qué opción tenemos?
Pues existe la opción de transformar esa multa, el pago de la multa, por una prestación sustitutoria de trabajos en beneficio de la comunidad.
Bueno, ¿y esto cómo se hace? Quiero decir, imaginemos que yo he dejado la bolsa de basura fuera del contenedor y me pillan, ustedes infraganti. Uh-huh. Y me pone, por cierto, ¿cuál es la multa por dejar la bolsa de basura fuera del contenedor?
Pues hasta 751 euros, es leve.
Bueno, pero no está mal. Y me viene
hasta
fatal.
Hasta 751 euros.
Me viene fatal este mes soltar 751 euros de multa. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Me mandan una carta? ¿Me convocan de alguna manera?
Sí, cuando se inicia el procedimiento sancionador, se notifica el inicio del procedimiento. Formalmente, de correo certificado, se pone de manifiesto la infracción que se ha cometido y se abre un trámite de alegaciones. Para que el ciudadano alegue lo que crea conveniente. Y en ese trámite de alegaciones también se da la opción de reconocer el hecho y acogerse a esta prestación ambiental, que consiste en básicamente en hacer trabajos de limpieza en vía pública y si esos trabajos se realizan correctamente, se condona el importe de la multa y se transforma en... Si los trabajos se realizan correctamente, no se paga, vaya, en suma.
Bueno, hemos llegado a ese punto, señor Sarabia. Llega el momento y tengo que ponerme a hacer la prestación social esta. ¿Cómo se hace? Quiero decir, ¿alguien me va a ayudar? ¿Me va a indicar qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir provista de algún tipo de, en fin, de no sé si de equipamiento?
No, no es necesario. Bueno, es una actividad de concienciación y uno de los elementos de la concienciación es trabajar recogiendo o limpiando lo que está sucio para que se vean las consecuencias, por ejemplo, de arrojar residuos a la vía pública. Y la persona que lo hace, que muchas veces lo hace sin darse cuenta de lo que está haciendo, se dé cuenta de que eso que él hace lo tiene que luego limpiar o recoger otra persona. Entonces, no es solamente trabajar, sino que hay una labor, es una iniciativa de concienciación. Entonces, para esta iniciativa hay unos monitores, ellos siempre están acompañados de unos monitores, se les dan charlas explicativas de lo que es la ordenanza de limpieza, de lo que son los derechos y los deberes de los ciudadanos, y también se les dan los equipos de protección individual necesarios. Se les da la escoba, se les da el carrito, se les dan los guantes, se les da un chaleco reflectante, se les da la ropa indicada para y el calzado para que puedan hacer la prestación.
¿Y cuántos días tengo que estar yo haciendo esto?
Pues depende, depende del importe de la sanción. Eso está establecido en un protocolo que se ve publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento. Por ejemplo, una sanción corriente de que se pone bastante, 300 euros, pongamos. Pues serían 10 horas de prestación.
¿Que puedo distribuir yo como quiera o me la van a distribuir desde el propio ayuntamiento?
Se intenta siempre contar con las posibilidades de la persona para hacerlo. Una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta que tiene que hacerlo. O sea, no puede estar constantemente diciendo, no, ahora no me viene bien. No, llega un momento en que tiene que acudir cuando se le diga. Se le pueden distribuir en jornadas de 4 u 8 horas y puede ser a diario o fines de semana.
Pues nos parece una iniciativa estupenda, señor Sarabia. ¿Qué quiere que le diga? Por lo menos el que no tiene una actitud cívica que sepa después lo que cuesta limpiar, recoger y organizar lo que uno ha dejado por descuido, por desidia o porque le da la gana de mala manera. Sí. Vamos a recordar, si le parece, faltas leves, castigadas con hasta 750 euros. Están esto que hipotéticamente yo habría hecho para el ejemplo, que es dejar la basura fuera del contenedor. Por cierto, ¿cómo saben ustedes quién es el dueño de la bolsa de basura o te tienen que pillar en fraganti?
Normalmente es muy difícil pillar a alguien en fraganti.
Ya.
Porque se tarda segundos. Se hacen seguimientos, porque normalmente no la persona que hace eso no lo hace un día.
Ya.
Lo suele hacer muchos días. O sea, cuando se le pone una sanción es porque ya se le ha visto y se ha podido comprobar de forma objetiva la identidad de la persona que lo hace. Y se sabe porque se le ha hecho un seguimiento. Entonces, no es que vayamos abriendo todas las
bolsas de basura para revisar los documentos
claro,
que tenemos dentro.
Cuando se pone una infracción, por ejemplo, por abandonar una bolsa de basura, pues es que hay documentos o hay hechos probatorios claros.
Bueno, pues ahí estarían las faltas leves, dejar la basura fuera del contenedor, arrojar folletos que ensucien la vía o pintar grafitis. Ahí estaríamos, ¿no? Y luego ya nos vamos a las faltas graves, cuya multa va de 751 euros a 1.500. Estamos en graves. Orinar o vomitar en la calle, depositar muebles, que esto también se hace mucho, no recoger la caca del perro, cambiar el aceite del coche en la vía pública, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí entrarían.
Sí. Todas ellas están. Sí. Las sanciones que están contempladas pues son esas, todas las leves.
Sí.
Además, orinar en la calle, abandono de muebles en su vía pública, ensuciar por lavar, limpiar o cambiar el aceite y otros líquidos en vía pública, abandono de excrementos caninos. Esas son las que están incluidas en el protocolo.
Bueno, pues que sepan ustedes que por esto les puede caer 1.500 euros. A ver si a base de palos al bolsillo entramos en razón, que muchas veces somos así de brutos.
Bueno, el Ayuntamiento está muy orgulloso de esta medida. Ya llevamos 1.097 personas que la han hecho, que son muchas. Porque la voluntad del Ayuntamiento no es sancionar. Hacemos los servicios de limpieza, por supuesto, están ahora reforzados. Se han hecho y se están haciendo y se van a seguir haciendo muchas campañas de información y de concienciación para que la gente sepa lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pero evidentemente cuando se presencian o se pueden demostrar comportamientos inadecuados, pues hay que sancionar, no queda más remedio, pero no es
No es por recaudación, sino no, a ver si a ver si así entramos en razón.
Que no, no es por recaudación porque, por ejemplo, las multas graves que podrían ser a partir de 750 euros se pone 751.
Ya.
Se podría poner más. Uh-huh. Eso ya te da una idea de que no es recaudar lo que se busca, sino pues que la calle esté en condiciones, y para eso es fundamental que los ciudadanos, los vecinos, no hagan determinadas cosas, porque uh-huh. no pueden estar pasando barrenderos por la calle cada 5 minutos.
Pues no, y además los barrenderos no tienen por qué hacer determinados trabajos para los que no están habilitados, porque son consecuencia de nuestra falta de civismo. Si nos vamos a las faltas muy graves, estas nos pueden costar hasta 3.000 eurazos. Cuidado, no mantener en condiciones higiénicas solares particulares, que esto también se da mucho. Uno tiene un solar por ahí y piensa que con tenerlo ya basta. Pues no, hay que mantenerlo adecuadamente limpio, entre otras cosas, porque si no puede ser un peligro para el resto de los vecinos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Puede haber riesgo de incendio en verano, se pueden producir vertidos, o sea, los solares, los propietarios tienen la obligación de tenerlos en las debidas condiciones.
Luego está abandonar cadáveres de animales, que esto es más que evidente, y después no cumplir las normas sobre contenedores y sacos industriales, que esto también es bastante frecuente, ¿no?
Sí, bueno, los contenedores y sacos industriales, como todos vemos en la ciudad, hay muchos. Uh-huh. Y eso tiene una normativa que está establecida en la ordenanza de limpieza y recogida de residuos, y que el ayuntamiento vigila particularmente. Uh-huh. Si nos damos cuenta, ahora ya se empiezan a ver muchos contenedores y muchos sacos que se dejan tapados por las noches con una lona.
Claro.
Que antes no era frecuente. Yo creo que se ven menos, se siguen viendo, pero se ven menos contenedores de estos que son auténticas estructuras, porque los llenan
de todo,
donde no se puede más. Uh-huh. El ayuntamiento está muy activo en ese aspecto.
Bueno, pues que sepan ustedes que el ayuntamiento ha establecido, digamos, esta modalidad de multas para ver si entramos en razón, pero que en el caso de que no podamos o no queramos pagar estas multas, tenemos esa otra opción, que es la de la prestación ambiental sustitutoria, que, repito, señor Sarabia, nos parece una iniciativa estupenda. A ver si, a base de hacer el trabajo que muchas veces obligamos a los demás a hacer, entramos, en fin, por la vereda del civismo. Así que enhorabuena por esta medida que queríamos dar a conocer a los oyentes de Buenos Días Madrid.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Víctor Sarabia, director general de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo, encantado.
Bueno, pues el perfil del infractor, este que suele hacer este tipo de cosas, está entre los 18 y 29 años, suele ser hombre y con estudios universitarios. Y este perfil encaja perfectamente con una de las actitudes más incívicas que nos podemos encontrar, que es la de orinar en la calle. Bueno, pues esto lo siguen haciendo, sobre todo, bueno, en fiestas patronales, en fiestas universitarias, donde hay mucho alcohol, botellones, etcétera, etcétera. Bueno, Gloria Talavera nos está esperando en Lavapiés con una de esas personas que tuvo que hacer precisamente esto, esta prestación ambiental sustitutoria, por ese motivo, por orinar en la calle. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, aquí estamos con Alberto, escuchando también atentamente las palabras de ese responsable del ayuntamiento. Él tiene 23 años y efectivamente le pillaron infraganti miccionando en la calle, concretamente en la zona de la plaza del 2 de mayo, en octubre de 2017. Uh-huh. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Así fue, ¿no? Cuéntanos.
Sí, fue así. Yo estaba en 2 de mayo con una amiga y bueno, pues sentí ganas, ¿no?, de miccionar y no pensé que un municipal fuera a aparecer en ese momento y así fue, y bueno, me sancionaron con esa multa y me llegó a mi casa como a los meses, ¿no?
Una multa que decía en cuanto a lo económico.
Pues que pronto pago eran 450 euros, creo. Y si y fuera del plazo eran 750.
Porque se consideraba una
falta grave.
Grave.
Sí, uh-huh. Es grave. Y bueno, pues claro, al principio reaccionas con sorpresa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en mi caso, siendo estudiante, ¿no?, pues esa cantidad de dinero no es fácil de conseguir, ¿no? Entonces, claro, una vez que tú empiezas a leer la notificación que te manda el ayuntamiento, ya te das cuenta de que existe esa posibilidad de sustituirlo, ¿no? Y bueno, pues aplicas, ¿no?, para poder hacerlo y entonces, bueno, ya... la verdad es que lo ves con otros ojos, ¿no? Ves que que bueno, que has cometido un error, ¿no? Pero que vas a poder enmendarlo, ¿no? De alguna manera con la ciudad, ¿no?
Eli, ¿sabes cómo conocí yo a Alberto?
Ni idea.
Un día paseando con nuestra unidad móvil me encontré con lo que yo creía que era un batallón de limpieza voluntario, porque nos decían desde el Ayuntamiento, eran perfectamente uniformados, con sus carritos, con sus escobas, con sus recogedores, y yo pensé que eran voluntarios, vecinos, que estaban limpiando, en ese caso, pues una calle de la zona de Pacífico, y me acerqué a Alberto y me dijo que no, que estaba haciendo ese trabajo sustitutorio porque le pillaron infraganti haciendo pis, así de claro, en el mes de octubre del 2017. Y me lo encontré en el mes de enero en la zona de Pacífico, también estuvo otros días limpiando por Legazpi, y también vi cómo se daban las instrucciones, ¿no? A todo ese grupo que estabais realizando esos trabajos. En tu momento tuviste que realizar 3 días de trabajos, cinco horas diarias por la mañana. ¿Y qué os cuentan los trabajadores sociales y los tutores? Porque claro, si nunca lo habéis hecho, el cepillo, por ejemplo, debe pesar bastante.
Pues nada, te explican sobre todo cómo es el material, cómo son las técnicas que tienes que usar para limpiar bien, para no cansarte, para no hacerlo con posturas erróneas. Y bueno, sobre todo también te explican cómo enfrentarte a situaciones, ¿no? que te puedan surgir, ¿no? En ese momento, porque realmente estás trabajando 5 horas y bueno, puede pasar muchas cosas. Te enseñan cómo recoger la bolsa de basura, cómo colocar el cepillo con la pala de forma que no sea un peso para tu espalda. Bueno, un poco la técnica, ¿no?
¿Os encontrasteis? Porque ahora que estamos aquí en Lavapiés, Eli, veo un montón de colillas, por ejemplo, en esta calle, tapones de algunas botellas, muchos papeles, algunas hojas de los árboles, aunque menos. En enero me acuerdo que había bastante hojas. Cacas de perros también hay por aquí.
También. Sí, realmente, claro, tú no, o sea, lo que haces en este trabajo no es un trabajo profesional, ¿no? Como el que pueden hacer los basureros profesionales de Madrid, sino que bueno, pues son en determinadas calles que puede haber más cúmulo de hojas, ¿no? De árboles o más colillas, pero realmente no son residuos grandes, ¿no? Porque para eso sí que es verdad que ellos lo dejan claro en el momento de que te lo empiezan a explicar cómo va a ser, que ya hay profesionales, ¿no? Para hacer ese trabajo. Tú simplemente, bueno, es un poco pues un trabajo menor, pero que sí que es una ayuda, sobre todo en las colillas, ¿no? Que siempre están en el suelo y bueno, no deberían de estar, ¿no?
Y Alberto, en este grupo había jóvenes, pero también, perdona, Eli, también un señor bastante mayor, que yo me acerqué a preguntarle qué había hecho. Y es que había echado, Eli, escombros en un lugar donde no se podía.
Mal hecho.
Perdona, Eli.
Mal hecho. No, le iba a preguntar a Alberto.
Hola,
Alberto, ¿qué tal? ¿Tú a qué te dedicas normalmente?
Yo soy estudiante.
Estudiante.
Sí.
¿Y cuántas veces habías cogido?
De periodismo.
Ah, mira, colega, además de todo. ¿Cuántas veces habías cogido tú una escoba en tu vida?
Pues la verdad es que bastantes.
Ah, bueno, o sea que estabas entrenado.
Sí, una escoba bastantes
entrenado.
Veces. Un cepillo como el que usábamos ahí, para eso, para lo que estaba haciendo, la verdad es que era la primera vez que lo hacía, ¿no?
Oye, ¿y qué consecuencias has sacado de todo esto? Primero, me imagino que es un trabajo más duro del que parece, ¿no?
Sí, realmente, además, depende del mes que te toca. Yo lo hice en enero y, bueno, hacía un poquillo de fresco, ¿no? Pero sí, no, realmente te das cuenta cuando estás ahí de que lo que tú has hecho, pues, no está bien, ¿no? Y que bueno, pues puede parecer una tontería, pero realmente hay personas que trabajan para que eso no sea así, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que tomas conciencia y no, vamos, no te entran ganas de volver a hacerlo, la verdad.
Bueno, pues eso es lo que queríamos comprobar, que efectivamente esta medida funciona, porque gente como Alberto, oye, no es lo mismo pensar, bueno, alguien vendrá y lo limpiará, que tener que hacerlo uno mismo, y que ahí te das cuenta. Ya nunca más, ¿no, Alberto? Ya
no,
un baño, rápidamente un baño, ¿no?
Sí, total, sí.
Ya
sí,
no te vuelves a pillar con las manos en la masa.
Además es lo que tienes que hacer, o sea, sí. Ajá. Sí, porque el problema, ¿no? Porque baños públicos hay relativamente pocos, ¿no? Entonces,
también es verdad.
Cuando tienes una necesidad de urgencia, ¿no? Como fue mi caso, pues realmente tienes que acudir a un establecimiento. Y a mí lo que me dijeron, lo que me dijo el policía cuando me pilló, fue que el derecho tiene la obligación de dejarte, el establecimiento tiene la obligación de dejarte entrar, ¿no? Y a acudir al servicio. Entonces, claro, sí que es verdad que no se te puede olvidar eso y es mejor ir a un establecimiento que arriesgarte hacerlo en la calle y que pase esto, ¿no?
De esto sabemos mucho más las mujeres, ¿eh, Alberto? Sí. Si nosotras podemos, vosotros sí, también podéis. Que te agradecemos muchísimo, Alberto, que hayas estado hoy con nosotros.
Nada,
que eres el ejemplo, en fin, hecho carne de que estas cosas funcionen, de que este tipo de medidas funcionan, de que el bolsillo, en fin, un palo al bolsillo siempre suele funcionar también, pero oye, ponerte la piel de quienes luego tienen que ir limpiando las cosas que los demás ensuciamos, hombre, pues es muy, muy importante. Alberto, ¿en qué curso estás?
En el último, en cuarto.
O sea que nada, pues a partir de junio hablamos, oye.
Vale.
Colega.
te tomo la palabra.
Muchísimas gracias, Alberto.
A vosotros.
Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli, aquí, observando y advirtiendo a todos los que veamos o que no recogen sus cacas de los perros o que tiran papeles o colillas o cualquier cosa que esté mal hecha.
Bueno, y Gloria siempre atenta a lo que puede ser noticia. Sale a la calle y se encuentra con la noticia y nos la trae. Así que muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un beso,
adiós.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues miren ustedes, nos hemos encontrado hoy con un estudio que dice que ya el 43% de los españoles compran habitualmente productos de segunda mano. Lo pueden hacer en tiendas físicas, a través de internet o entre particulares. Es una buena opción para los que quieren comprar a buen precio y ahorrarse unos euros y también para eliminar esas cosas que vamos acumulando en casa y que muchas veces no sirven absolutamente para nada, en nuestro caso, pero pueden servir para otra persona. Comprar y vender productos de segunda mano es cada vez más recomendable. Y hoy hemos salido a la calle a preguntar a los madrileños por estos hábitos de consumo. ¿Compran y venden habitualmente cosas de segunda mano? ¿Se han acostumbrado a esta práctica que se ha puesto muy de moda a raíz, por cierto, de la crisis económica? ¿Saben si tienen o no derechos cuando compran estos productos? Pues lo dicho, hemos salido a la calle y esto es lo que nos han respondido ustedes.
Lo compras ropa de segunda mano y no sabía que tenía derecho a reclamación.
¿Lo compras a través de páginas, a través de tiendas?
No, tienda física.
¿En tu caso?
Yo no suelo comprar, pero tampoco tenía ni idea de que se podía reclamar.
Yo tampoco compro compro en Wallapop, pero no sé si se considera segunda mano como tal y con derecho a reclamar, pero vamos, segunda mano en tienda o cosas de segunda mano, no.
¿Y en Wallapop qué tipo de cosas compras?
Cualquier chorradilla de estas de tonterías que ves por ahí, pues esto, por este precio me lo compro, o sea, nada importante. Por algún abrigo, esto que para lo vas a utilizar para la nieve algún día, pues coges algo así, cosa que no, de normal no te la comprarías, pero bueno. Luego para un día hay un precio de desequilibrio y lo adquieres.
Yo lo único que he comprado de segunda mano ha sido una motocicleta. Pues si tuviese que reclamar, creo que es un tema complicado porque al final tiene que ser una avería, que el vendedor sepa que el vehículo la tiene y tú tener que demostrarla ante, yo qué sé, imagino que ante un perito o algo, no sé.
Yo utilizaría mucho más esto de la segunda mano, la venta o la compra, pero por falta de tiempo no lo he hecho. Y sí, sé que se puede reclamar, aunque lo compres por segunda mano o lo que sea. Así que habrá que animarse.
Lo único que compro de segunda mano es ropa en humana y la verdad es que no sabía que se podía devolver o reclamar.
¿Qué has comprado de segunda mano?
Normalmente ropa también y esa vez que compré la Overlock.
¿Qué es? Esa máquina
que se llama máquina remalladora. Pero que no sé si alguien que no cose no sabe lo que es.
¿Y te da algún problema o por dónde has comprado? ¿Alguna página?
La compré en una página, pero es que estaba cerrada. Estaba con los sellos de los precintos de cuando la compraron nueva. El que la compró no lo usó nunca.
Mi hija quería una bicicleta y estuvimos mirando en el Wallapop y encontré una por 20 euros. La compré y bastante bien. No me ha dado ni un problema ni nada. Sé que tenía un mes de garantía, pero bueno, no lo he tenido que utilizar porque me ha salido bastante buena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco. La audiencia te la
de esta
coloca,
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco? Alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, 12 minutitos nos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y los vamos a aprovechar muy bien estos 12 minutos con ayuda de Lorena Sánchez, que como cada semana viene con su sección A Ciencia Cierta. ¿Qué tal, Lorena?
Muy bien, 12 minutos de ciencia, Eli del Valle.
Fíjate. ¿Qué cosas?
¿De qué vamos a ser capaces?
Bueno, de hablar, por ejemplo, de macacos.
De macacos, los macacos. Los macacos, sabes que son grandes. Los monos rhesus, estos monos asiáticos bien simpáticos.
Ajá, ¿y qué les pasa ahora?
Mira, recordarás a los macacos, macacos por un experimento que estuvo muy denunciado en Alemania con una marca automovilística que estaba experimentando con ellos para ver si el diésel nos hacía daño o no. Esto fue...
Yo me acuerdo de un anuncio en el que había un mono con una ballesta sentado en el asiento del copiloto, pero no era ese, ¿no?
Fue el experimento. Fue muy sonado el año pasado porque hacían con macacos un experimento en el que veían si el diésel era o no tóxico.
Sí, el macaco es intoxicado. Claro. Hombre, normal, pobrecillos míos.
Y solo permiten investigar con macacos, que son este tipo de monos, si se trata de un experimento que tenga que ver con la salud humana.
Ajá.
Medicina y salud humana, que es este el caso.
Ya, ¿en qué estamos
el
ahora con el macaco?
La investigación es el nacimiento de una macaca súper guapa que se llama Grady. ¿Y cómo ha nacido esta macaca y para qué sirve esto? Tiene que ver con cáncer pediátrico y niños que padecen cáncer antes del desarrollo puber, antes de la pubertad, antes de la adolescencia. ¿Qué ocurre con esto? Que no han desarrollado todavía espermatozoides ni óvulos para poder congelarlos, tanto tejido ovárico como tejido como testicular, poder criopreservarlo para que puedan tener descendencia en el futuro.
¡Ah, qué bien!
¿Qué ocurre con el cáncer? Cuando es pediátrico, que es con la quimio y con la radio, hay una enorme probabilidad, es verdad que no ocurre siempre, pero uno de cada tres niños con cáncer que han sido tratados con quimio y radio
luego no pueden tener hijos. Claro.
Entonces, ¿qué han hecho con los macacos? El experimento y cómo ha sido la investigación te va a rechinar un poquito, porque se trata de macacos machos. Les extirpan los testículos.
Mal empezábamos,
sabía yo. No va a ser así, en el caso de los humanos no va a ser así.
Eso espero.
Extirpan los testículos, los laminan y a los macacos machos les hacen infértiles para que ellos no puedan desarrollar por sí mismos espermatozoides.
Sí.
Cuando llegan a la edad de la pubertad, les injertan estas láminas de testículo que han quitado previamente, que son un testículo púber, antes del desarrollo de la adolescencia. En estos testículos ya están las células germinales que un día iban a ser espermatozoides. Pues lo que han visto es que efectivamente en los macacos, cuando se produce la adolescencia del mono, este tejido injertado desarrolla espermatozoides. Estos espermatozoides los han extraído y los han fecundado ovocitos, que son las células precursoras de los óvulos, en este caso de las macacas.
Bien.
¿Cómo dan vueltas al asunto? Fecundan ese óvulo y desarrollan embriones. Han desarrollado además bastantes, como han salido como 100 y pico embriones como resultado de esta investigación.
Y esto es... Oye, perdona un momento. Tú dices, esto aplicado al ser humano no se va a hacer exactamente igual.
Claro,
es decir, a los niños con cáncer no se les va a extirpar los...
No.
¿Y entonces cómo se va a hacer?
De hecho, ya están haciendo, ya lo que están haciendo es preservar parte de tejidos. O sea, lo que sí que hacen es preservar. De hecho, ya se hacen en algunos hospitales españoles. Lo que pasa es que con monos lo que se ha conseguido es llevar a término todo el proceso de la investigación. Ajá. Y que efectivamente después de la inseminación en macacas de
que efectivamente luego tienen macaquitos.
Ha nacido una macaquita, o sea, de cuatro.
Una macaquita.
Ha nacido Baby Grady. Pero ¿qué están haciendo? Y de hecho están haciéndolo ya. Es un nuevo hito, un nuevo objetivo para pacientes y sobre todo niños que tienen cáncer, siendo muy pequeñitos, ya están haciendo criopreservación de la corteza ovárica en niñas y de tejido testicular en niños. Es lo que sí que están haciendo una biopsia de parte de ese tejido en el que contiene lo que es el germen de lo que finalmente será una célula
reproductora. Pues una magnífica noticia.
Claro, es una
de
magnífica
verdad que
noticia.
Sí.
De hecho, en muchas ocasiones, cuando realmente aterrizas en el terreno de la realidad y te encuentras con un niño de 8 años, creo que te dicen es que un 70% de posibilidades de que no pueda ser padre en el futuro, pues haces un club.
Ya.
Esto te da una opción.
Claro.
Para eso sí permiten la investigación con los macacos.
Con los macacos, que en este caso, pues ahí están.
Ahí está Baby Grady, que es
Y muy agradecidos
pionera.
Que estamos a los macacos por este servicio que prestan a la humanidad. Tengo apuntado que también nos vas a hablar de melatonina.
Melanina.
De melanina,
sí,
perdón.
Es que el desarrollo de todo esto tiene mucho que ver con los chips.
Que no son las patatas fritas, son los otros, ¿no?
Sí,
vale, bien.
Es que tiene un poco forma de patata frita, o sea, podríamos incluso relacionarlo.
Sí.
Sabes que están empezando a tratarse enfermedades como el Parkinson injertándote microchips cerebrales.
Sí.
¿Qué ocurre con...? El concepto general es el Parkinson, ¿qué ocurre? Que las señales eléctricas que envía el cerebro para que nuestro cuerpo se mueva adecuadamente, fallan. Eso produce temblores, inestabilidad,
exacto,
que te caigas. Injertan un microchip y ese microchip lo que hace es estimular las zonas más profundas del cerebro, allí donde se envía esa señal de movimiento para que no te caigas si tienes Parkinson o no se producen esos temblores. ¿Qué ocurre con esos microchips? Que se produce mucho rechazo. O sea, realmente, para hacer esta conducción eléctrica, igual que con los marcapasos, pues te están metiendo dentro un chip que es algo parecido al chip de los perros donde le pones el nombre.
Te están metiendo unas pilas.
Te están
metiendo
unas pilas.
Porque somos seres eléctricos.
Exacto. Somos seres eléctricos que están intentando conseguir una pila biológica. ¿Y con qué lo están intentando y por qué es tan interesante esta investigación que han hecho ahora con la melanina? ¿Qué ocurre con la melanina? Está en la superficie de la piel.
Es lo que hace que nos pongamos morenos.
Es la que hace que nos pongamos morenos. Pues con la melanina, aplicándole todo un proceso que aplican en la metalurgia para los aceros, que es con calor consiguen que la estructura de la melanina se transforme y se convierta en un superconductor. Entonces, puede permitir, por supuesto, el desarrollo llegará, puede permitir hacer estos microchips utilizando melanina en lugar de cobre u otros materiales que realmente están dificultando este proceso para curarnos finalmente, ¿no? Es increíble, con la melanina hay muchísimo que hablar aunque te parezca increíble.
Bueno, yo tengo un amigo que dice, qué bien que ya vivimos en el futuro. Y es que es verdad, ¿eh?
Mira, yo lo pensaba, ¿cómo nos curarán en el futuro? Me parece algo de... Con esto de la melanina, otra de las investigaciones que están haciendo es conseguir que se generen lunares que nos avisen de procesos internos.
¿Qué me dices?
Claro, o sea, imagínate si lo que hacen es colocarte bajo la piel un detector de... Aumenta el calcio. Esto es un indicador de que puedas tener... Es solo un indicador de que algo malo está pasando por dentro. Vete al médico.
Sí.
Y entonces te aparece un lunar en la piel.
Que será rojo como una alarma.
O será como una madre, ¿no? Vete al médico.
Oye, pues es genial.
Claro, es que de pronto aparezcan detectores que tú mismo puedas detectar que algo está pasando cuando todavía no te lo diagnosticarían.
Claro, pues, cuando solo lo sabe tu cuerpo.
Solo lo sabe tu cuerpo, está empezando a ocurrir algo extraño.
Bueno, había un tercer tema que no me acuerdo ahora de qué va. Ah, ¿de sí, de pensar como un ordenador?
Ay, mira, es que esto también es muy curioso y tiene mucho que ver, como siempre, con el desarrollo de nuevas investigaciones. En este caso es inteligencia artificial. Sabes que los ordenadores ya no están 30.000 vueltas a la hora de almacenar datos, pero sin embargo hay algunos factores en los que todavía, algunas capacidades humanas en las que todavía son
unos bebés.
Y una es el reconocimiento de los objetos. Por eso les cuesta cuando hacen reconocimiento facial, por eso cuando intentan incorporarlo en coches autónomos, que en algún momento llegarán, pues un coche de pronto no distingue entre una farola o un señor alto con un paraguas que va a cruzar la calle.
Claro.
Y aquí entonces empieza a haber fallos.
Entre un gato y un niño.
Le resulta muy difícil, es muy llamativo el ejemplo que ponían los investigadores, porque no distinguían bien entre un armadillo y una magdalena, cosa que me parece...
¿Un armadillo y una magdalena?
Claro, cosa que me parece muy razonable. O sea, imagínate una magdalena en movimiento y un armadillo, pues confundía muchísimo a la inteligencia
artificial. Sobre todo porque el que haga magdalenas del tamaño de un armadillo...
Pues yo lo entiendo, porque es como el mismo color. Bueno. Pues esto lo han utilizado para hacer... ¿Sí? ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué han hecho en esta nueva investigación? Han visto si el humano es capaz de ponerse en el lugar de un ordenador. Es decir, no al revés. O sea, tú cuando haces todos estos sistemas que tienes en los ordenadores hoy para saber que eres humano y no eres ordenador, tienen que ver con esto, con imágenes que te dicen encuentra el semáforo o en cuáles de estas imágenes hay un no sé qué. Y tú, como humana, sí lo reconoces y lo identificas. El ordenador no. Pues lo que han hecho ha sido ponerles a humanos situaciones en las que el ordenador no distingue.
Ya.
Y preguntarle al humano, ¿cómo pensará una inteligencia artificial? ¿Qué va a pensar de estas dos imágenes? ¿Qué va a elegir como armadillo?
¿Y qué como magdalena?
¿Y qué como magdalena?
¿Y qué tal ahí el experimento?
Y es muy llamativo porque así como el ordenador no es capaz de ponerse en el lugar del humano, el humano sí es capaz de ponerse en el lugar del ordenador. Y en un 90% de los casos el humano acertaba en qué iba a elegir la inteligencia artificial como magdalena.
¿Y esto para qué sirve?
Pues para qué sirve y lo bueno, siempre sirve todo para algo.
Que el ordenador piense como un ser humano, bien, pero que el ser humano piense como un ordenador, no le veo yo la gracia.
Primero, para conocer, lo interesante de esto es, conozcamos cómo es la capacidad humana de nuestro cerebro para identificar objetos, y así podremos aplicarlo a cómo funciona un ordenador. Es decir, detectamos sus defectos de estas superinteligencias artificiales, redes neuronales. Están haciendo muchísimo desarrollo para, por ejemplo, las composiciones musicales.
Fíjate.
¿Por qué detectamos la composición musical si viene de una inteligencia artificial y no si de una que se ha generado en una orquesta? ¿Por qué? ¿Dónde está esto?
Ay.
Pues ahí investigan cómo hacerlo para que realmente acabes teniendo un amigo C3PO que se parezca muchísimo a ti.
Bueno, en fin, que la ciencia avanza, que es una barbaridad, ya lo saben ustedes. De esto se ocupa la revista Qubo, que ahora la podemos encontrar por el
Qubo.es.
Por el ordenador en Qubo.es, ya saben que ha desaparecido en papel. Están ellos muy concienciados con esto del medio ambiente. Han decidido que no talan más árboles ni reciclan nada, todo por ordenador. En fin, Lorena,
nos vemos.
Te ahorras traerte el ejemplar de cada mes que nunca me traías. Pero en fin, ahí estamos. Lo importante antes que vengas cada semana y nos ilustres, que siempre nos da esto luego mucho juego para comentar con los amigos,
claro,
lo del macaco y no macaco y la melanina.
¿Distinguirías entre un armadillo y una magdalena?
Yo creo
es la pregunta de hoy.
Sobre todo al hincarle el diente. Muchas gracias, Lorena. Llegan las noticias a Onda
Madrid. Un abrazo.
Enseguida volvemos.